mañana nos vamos a Hernán Mundo.
Cholo, buen día. Habla Manuel Adorni, que confirma 19 gobernadores esta noche en la firma del acta de mayo en Tucumán. Lo escuchamos.
Buen lunes para todos. En primer lugar, destacar hoy, 21 horas, el presidente de la Nación va a estar viajando a Tucumán para encabezar la firma del Pacto de Mayo. Media hora antes, 20:30, va a estar partiendo todo el Gabinete Nacional y todos los que, por supuesto, no viajan con el presidente. En este sentido, hay que destacar la presencia de 19 de los 24 gobernadores. Y por supuesto a este pacto asisten los dirigentes que mejor representan el interés de la gente y que están comprometidos con la prosperidad de los argentinos, dejando de lado cualquier diatriba propia de la política que sumergió a nuestra nación en la miseria. Invitamos a la sociedad argentina a abrazar los símbolos patrios en un nuevo aniversario de la independencia de la República Argentina. Mañana, 10:30 horas, y como fue costumbre, por supuesto, desde los albores de nuestro país, habrá un desfile militar en la ciudad de Buenos Aires sobre Avenida Libertador entre Agüero y Dorrego. Allí se van a conmemorar las glorias militares que hicieron grande a nuestra nación y que, por supuesto, tienen a las fuerzas como protagonistas de las grandes epopeyas de nuestra historia. Después de mucho tiempo, Argentina, bueno, va a tener en sus calles desfilando tanques, aviones, caballería, y bueno, va a ser una jornada para el recuerdo. En otro orden de cosas, informarles que ANSES actualizará los saberes de forma inmediata de aquellos jubilados o pensionados que tengan una sentencia firme dispuesta por la justicia por reajuste. Hace décadas que las personas no tenían respuestas a sus reclamos. Y esto no es ni más ni menos que lo que les corresponde después de toda una vida de dedicarse a trabajar. En la actualidad hay cerca de 92.000 casos con sentencias firmes a la espera del reajuste de sus haberes mensuales. Esta medida le pone fin a una práctica injusta e inmoral, pero también un ahorro para el Estado, porque se eliminan los intereses que se iban acumulando por el no pago de las sentencias en el tiempo. Así que es parte también esta medida de lograr eficiencia, mayor transparencia, siempre al servicio de todos. Por último, destacar el programa Volver al Trabajo, que capacita a beneficiarios de planes sociales, logró en unos 45 días que más de 636.000 personas se registren a los cursos de formación laboral y, bueno, ir saliendo de este esquema de asistencialismo que tanto nos ha condenado como sociedad. Así que cerca del 76% de los del 1.012.356 planes activos o beneficiarios activos han iniciado ya, no todos terminado, pero sí iniciado el proceso de inscripción a este programa que por supuesto sigue abierto y representa una oportunidad de empleo para todos los que hoy están buscando uno. Es evidente que esto demuestra una sola cosa, y es que el crecimiento de los planes no ha sido culpa de la gente, sino de los políticos que han querido siempre vivir de ellos. Bueno, hasta aquí lo mío. Los escucho atentamente.
Buen día, Manuel.
¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, ¿y vos?
Bien.
Cecilia Camarano, para Ámbito Financiero. Quería consultarle sobre declaraciones del exministro de Economía, Alfonso Pratgay, quien esta mañana dijo, en alusión al gobierno, crean un ministerio de desregulación mientras se aferran al CEPO, las retenciones y el impuesto país. Quería saber cómo reciben estas declaraciones al interior del gobierno y si creen que hay una incompatibilidad entre promover la desregulación por un lado y por otro mantener el CEPO y algunos impuestos cuya quita fueron anunciados en campaña. Y en segundo lugar, hablabas del desfile militar. Hay muchas versiones periodísticas que hablan de algunas cifras del costo del operativo y del acto. Si vos podrías dar precisiones en ese sentido de cuál es el costo total del evento. Muchas gracias.
No, los detalles del costo del evento no los tengo. Sí, me parece atinado hacer alguna aclaración, que, bueno, hay cuestiones que son parte del entrenamiento y que se utilizan esas horas en este desfile. Así que entiendo que no las leí todas, pero que gran parte, al menos, de las versiones periodistas que vos estás indicando son falsas o inexactas. Con respecto a las declaraciones de Pratgay, corren por cuenta de él, digo, no hay mucho para opinar. Si querés una referencia a la frase que vos me dijiste, bueno, es no entender bien o del todo qué es lo que estamos haciendo en la Argentina, queda disculpado.
Entonces vos querés decir que el exministro no comprende todo lo que están haciendo o el plan económico del gobierno.
No, porque lo hemos explicado en el presidente mismo, lo he explicado en más de una oportunidad, el por qué el CEPO, si bien lo estamos empezando a velar, lo cierto es que hemos explicado cuáles eran los pasos que fuimos dando desde el 10 de diciembre y por qué una cosa no es incompatible con la otra. Esta idea de que el 11 de diciembre tenía que estar todo el cepo levantado y la economía absolutamente desregulada y todo liberado, bueno, en tal caso era lo que pensaban muchos de los que querían vernos fracasar a los pocos días de asumir. Era bastante irracional, digamos, pretender eso.
¿Por qué crees entonces que si él entiende justamente por qué sale en este momento a hacer esta crítica?
No, te estoy diciendo que evidentemente no entiende cuál es el proceso que estamos llevando adelante. Evidentemente no.
¿Qué tal, Manuel? Juan Pablo Peralta para Concierto Litoral y Fénix Buenos Aires. De la semana pasada me había quedado haciendo ruido en la cabeza unas declaraciones que hizo el jefe de gabinete Guillermo Francos con respecto a que Sergio Massa busca generar inestabilidad y hace el mantenimiento del helicóptero, cosa que, bueno, es grave, no sé si habrá una denuncia al respecto o qué, pero sí es un pensamiento de él, una frase que dijo él o algo que tiene el gobierno o que tiene información al respecto. Y una más con respecto al tema de la emisión, sobre esos datos que se conocieron, de que en los 6 meses de gobierno fue superior 100% a la de los 6 meses del año pasado. ¿Eso es así o no?
Con respecto a tu primera pregunta, nosotros sabemos que hay un montón de personajes que desean que nos vaya muy mal, porque entienden que nos está yendo bien o que estamos por el camino correcto. Digamos, es inconsistente, pero lo que en tal caso parece que hay detrás de la frase que te digo, pero no, efectivamente los que ven que vamos por el camino correcto y que muchos de ellos consideran al Estado como un botín, pretenden que nos vaya mal y por supuesto que seguramente van a hacer todo lo posible para que eso ocurra. Lo vienen haciendo, digamos, siempre la foto del tren fantasma aparece, viste, en determinadas marchas, en determinados momentos. Por supuesto, de la declaración de Franco se la tenés que preguntar a él, pero todos entendemos perfectamente lo que quiso decir el jefe de gabinete. No hay mucho para aclarar. Sabemos que hay muchos personajes del pasado que pretenden arruinar lo que estamos haciendo y no lo van a lograr, digamos, no lo van a conseguir. Con respecto a tu segunda pregunta, no sé realmente, sinceramente, no sé a qué te referís, porque no lo...
Analistas del mercado que decían que se había, según datos del Banco Central, emitido 100% más de base monetaria, de billetes, digamos, hablando del déficit de la emisión cero, con respecto a los 6 meses del año pasado, comparándolo, ¿no?
La verdad que no te quiero contestar porque no sé efectivamente a qué te haces referencia. Una cosa es la emisión de billetes, que tranquilamente puede ser, y otra cosa es la emisión monetaria como tal, que efectivamente eso no puede ser. Pero déjame que me empape un poco más en lo que o después charlamos o escribime para entender bien cuál es el punto de la pregunta.
Buenos días, Manuel. Estela Garnica, día 24.
¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien. Esta noche el presidente Milei convocó a firmar el pacto de mayo con 10 puntos que, según él, dice convoca a refundar a la Argentina. La pregunta es, ¿qué expresidentes fueron invitados y confirmaron su asistencia? Y por otro lado, si ya está decidido cómo se va a conformar el Consejo de Mayo, quiénes van a integrar y de qué manera se van a elegir a esos integrantes.
Bueno, la última pregunta me la han hecho la semana pasada, todavía no, y respondo lo mismo, digamos, todavía no están definidas los pormenores de esa elección, o del cómo de esa elección. Y con respecto a tu primera pregunta, todos los expresidentes de la Nación, vivos por supuesto, han sido invitados al día de hoy, o el día de mañana en realidad, hoy después de las 24 horas, a hacerse presentes en la firma del acta de mayo. Así que todos fueron invitados, todavía no se han completado las devoluciones, así que no te puedo confirmar quién va y quién no va. ¿Me querés preguntar por alguien en particular?
Se comentaba que Mauricio Macri y Rodríguez Sassi ya confirmaron.
Sí, es probable que sí, sí.
¿Y Cristina Kirchner, por ejemplo?
Supongo que no.
No dijo, no voy. ¿No respondió?
No tengo, la verdad es que no tengo actualizado las respuestas de todos los exmandatarios. Suponemos que no va a ir y creo que entiendo que ha contestado que no se va a hacer presente, pero la verdad es que no quiero darte información inexacta. Supongo que en unas horas más tendremos los confirmados definitivos al evento de hoy, de mañana en realidad a la madrugada.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Manuel? Buen día. Diego Ruiz Díaz de Radio Provincia de Buenos Aires.
¿Cómo
no? Se acaba de caer el celular. No importa. Lo quería molestar por un tema que está poniendo en agenda el gobierno hace unos cuantos días, que tiene que ver con el tema educativo. Ha lanzado un plan en San Juan, ahora también forma parte del Pacto de Mayo. Quería preguntarle por el FONIT, cuál es la actitud que va a tomar el gobierno. Se sabe que va a ser tratado en el Congreso, pero más allá de eso, digo, cuál es la actitud, cuál es la idea que tiene el gobierno con respecto a este fondo de incentivo docente, por un lado, y por otro lado, los gremios docentes de las universidades han decretado una emergencia salarial. Sostienen en algunas universidades que hay una pérdida del poder adquisitivo de más del 40%. Esto es una cifra que da la Universidad, por ejemplo, de Luján. Quería saber si el gobierno va a convocar a paritarios en este sentido, si tiene alguna idea también con respecto a los docentes universitarios. Gracias.
Bueno, a ver, con las universidades se conversa permanentemente. Acá hemos hablado mucho de universidades, hemos hablado mucho de presupuestos y hemos hablado mucho de acuerdos que se han hecho, así que con las universidades se va a seguir conversando y en tal caso cualquier cosa que esté relacionada con alguna decisión que deba tomar el Gobierno Nacional se avanzará en esa línea. Por lo tanto, no tengo precisiones para darte porque no existen precisiones, pero sí que se va a avanzar en que, por supuesto, todas las diferencias se puedan resolver. Y con respecto al FONID, nosotros tenemos que también lo he dicho en varias oportunidades, para nosotros es claro, digamos, para nosotros la educación es un tema estrictamente provincial, o de cada una de las jurisdicciones, y cada una de las jurisdicciones deberá resolver si destina más o menos fondos a que los docentes tengan un sueldo mejor o no. Así que nuestra línea de trabajo es esa, no solo con la educación, sino con otras áreas que les corresponden también a los gobiernos provinciales, porque precisamente cuando hablamos de federalismo, hablamos en serio de federalismo, ¿no? Y que las provincias deban hacerse cargo de los reclamos de sus empleados. En este caso, bueno, vos me mencionás a los empleados del sistema educativo, pero también seguramente en otros sectores ocurra lo mismo. Así que me parece que responde a tu pregunta de que nuestra posición es clara. Los fondos de los salarios docentes deben salir de las diferentes jurisdicciones, de las cajas de las diferentes jurisdicciones.
Última pregunta.
Hola, Manuel.
¿Cómo andás?
¿Cómo va?
Bien.
Pedro Paulín de Medeseta, quería saber dos cosas, en concreto Sila Mercado y la presentación que hizo. Quería saber si hay algo personal con respecto a la ideología, la forma de votar o la forma que hace el periodismo Silvia Mercado. Y por otro lado, teniendo en cuenta que va a volver la pauta en algún momento, quería saber qué criterio van a aplicar, teniendo el pésimo antecedente de lo que fue el criterio durante el kirchnerismo, la cual se inventaron medios sin audiencia con millones de dólares que después obviamente dejaron colegas sin trabajo y generaron toda una ruptura en el sistema de medios. ¿Qué piensan ustedes hacer para que haya mejor periodismo y haya una posibilidad de redistribuir una pauta que genere una actividad periodística seria, digna, y evitar lo que pasó después con incluso muchos periodistas que hicieron juicios, periodistas de la talla de Pedro Brieger, con juicios por 224 millones de pesos al Estado? Gracias.
Bueno, a ver, déjame empezar con una definición que tenemos desde que la di desde el día uno. Para nosotros la libertad de prensa es algo esencial, no solo fundamental, sino esencial, y creo que es lo que demostramos o demuestro en esta sala, ya que la pregunta me la haces en esta sala. Lo de Silvia Mercado, me parece que el tema está agotado, ha quedado presentado un amparo, así que será cuestión ya que nos excede. De todas maneras, eso, digamos, el tema con Silvia Mercado ha motivado que estemos trabajando en una nueva resolución para reordenar la sala y para, bien lo que vos decís, no sé si lo dijiste, pero creo que lo induciste en la pregunta, que es, en definitiva, hacer que todo esto valga la pena para todos los que nos ven, ¿no? Y que efectivamente lo importante sea a quien le llega el mensaje, y el mensaje le debería llegar a todos, porque el mensaje no es para un medio, digamos, no es para ustedes que están acá, el mensaje es para la gente que está del otro lado. Así que ya empezamos a trabajar desde hace unos días efectivamente en ordenar un poco es eso mismo, ¿no? Y en tal caso, de los medios que se han creado o no en base a pauta o en base a determinados amiguismos o no, o a determinadas circunstancias o no, que haya pasado, que hayan ocurrido en diferentes épocas de la Argentina, también es un tema que me excede como responsable de todo esto. Lo que sí te puedo decir es que cada día me levanto intentando de que todo esto funcione cada vez mejor. Después veremos qué tan rápido o no lo logro, pero ese es el objetivo final, que todos estén informados independientemente de quiénes estén sentados aquí. No, pero entendemos que estamos trabajando en eso, pero seguramente el alcance y la audiencia sean dos de las cuestiones fundamentales que tenga la resolución para definirlo. Te agradezco la pregunta aparte. Uno, dale, sí, dale, uno más.
¿Qué tal, Manuel, cómo estás?
Uno más, hay más, no, uno más, listo.
¿Qué tal, Manuel, cómo estás?
Justito, Justito, por la ventana.
No me la esperaba, pero zafamos. Dan Kemper de Corta.com. Hoy se publicó la modificación del presupuesto 2024 por decreto. Se puede ver que hay un recorte de 700 millones en contenidos públicos. Quería saber cómo repercutiría esto en la programación oficial y si la idea del gobierno es buscar cerrar o privatizar este área. Y por otro lado, también hoy el SMN, el Servicio Meteorológico, publicó alertas de frío extremo en casi todo el país. Ya hubo fallecidos por estas cuestiones también en semanas atrás. Saber si el gobierno tiene algún operativo en marcha o piensa hacer un operativo sobre esto. Gracias.
No tenía retorno. Nosotros estamos siempre, lo dijimos en la última ola de frío que hubo hace un mes atrás, nosotros estamos con todos los recursos a disposición de la jurisdicción que lo solicite. Eso desde ya, no hay ninguna acción específica determinada, al menos por ahora, pero estamos, repito, quien lo pida, vamos a estar a disposición con todos los recursos disponibles. Perdóname, tu primera pregunta. El tema de contenidos públicos. No, ese recorte va siempre en línea con la eficiencia. De todas maneras, son, tanto TV pública, lo que incluye contenidos y, todo lo que es RTA y va a ser seguramente puesta a consideración cada una de sus áreas para, como lo viene haciendo, el trabajo que se ha hecho desde el 10 de diciembre es muy importante, y en esa línea fue el recorte, y en esa línea seguirán los recortes para, por supuesto, tienen déficit monstruosos, RTA tiene déficit monstruosos, y se está trabajando, por supuesto, para todo lo que se pueda hacer más eficiente, o recortar, o que no genere tamaño gasto para el contribuyente que se pueda hacer. Bueno, muchísimas gracias.
Hola, me llamo Gabriel, nací en Unquillo, provincia de Córdoba, aunque en este momento me encuentro en Hiroshima, Japón.